Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pasan 6 minutos de la 1 de la tarde. Cada vez más jóvenes se informan, se relacionan y también se influyen a través de Internet. Te lo contamos aquí cada martes a esta hora. Pero la verdad es que no todo lo que encuentran es saludable. Más bien es todo lo contrario. Hoy vamos a hablar de un problema muy serio que se esconde detrás de pantallas y de perfiles que aparentemente son inofensivos. Me estoy refiriendo a la anorexia y a la bulimia convertidas en estilo de vida en la red. Blogs, redes sociales, grupos privados que pueden empujar a adolescentes hacia trastornos muy graves. De ello vamos a hablar con Julen Linazasoro, nuestro experto en educación digital. Hola Julen, ¿qué tal? Eguerdión.
Hola Eguerdión.
Bueno, la anorexia y la bulimia convertidas en estilo de vida, incluso en aspiración para alcanzar la perfección.
Eso es. Claro, desgraciadamente, muchas adolescentes y jóvenes adultas, bueno, y también adultas, sí. Desarrollan anorexia y bulimia, que son desórdenes alimenticios, son enfermedades psicológicas que se caracterizan por tener una autopercepción de sobrepeso y por desarrollar al final un miedo irracional a engordar. Entonces no comen. En el caso de anorexia no se come nada y en el caso de la bulimia se come y se vomita todo de golpe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas personas entienden esto como si fuese una forma de vivir la vida y se dedican a dar consejos a otras personas para que sean felices, entre comillas, porque en su mente, si tienes un cuerpo muy, muy, muy delgado, es como puedes alcanzar la felicidad. Entonces, esto es algo muy peligroso, claro. que cada día vemos que muchas adolescentes empiezan a estar expuestas, que no significa que luego desarrollen estas enfermedades, ¿eh? Pero sí que cada vez están más expuestas a estos tipos de contenidos.
Uh-huh, claro, y más presionadas incluso, porque hablamos de enfermedades que son especialmente peligrosas entre adolescentes.
Claro, y además, por ejemplo, una de las cosas que hacen siempre es se animan a crear blogs. Crea blogs para dar trucos para otras personas. Y en estos blogs, sí, lo que hacen es, por un lado, se dan consejos para que en casa no descubran que no estás comiendo o que estás vomitando mucho. Y te leo unos cuantos, por ejemplo. Pues te dicen, siempre lleva papel higiénico para limpiar alguna cosa salpicada con vómito. Te dicen, siempre lleva mentas para disimular el olor a vómito. También dicen, maquíllate para que no te noten las ojeras y la palidez. Pásate por la cocina y abre el frigorífico para que tu familia no sospeche.
Claro, que se crean.
Puedes dejar envoltorio, claro.
Envoltorios, sí, sí. De chocolatinas, por ejemplo, para que se crean,
claro,
que has comido algo.
O de comida, eso es, porque son trucos para que la familia no sospeche. Te dicen también, si tienes que hacerte algún análisis, pues días antes, pues empieza a tomar zumos, no sé qué, para que no se note nada. O deja platos sucios en el lavavajillas, o diferentes cosas para que en casa no se den cuenta. Y es que no solo eso, porque además de dar trucos, que ellos los llaman tips para ayudarse mutuamente, tienen como catálogos de series y canciones para que se inspiren, lo que se llama Thinspo, es como inspiraciones para estar delgado. Thin es delgado, Inspo inspiración, y Thinspo es como inspiraciones de la delgadez, digamos. Y en estas cosas que yo he estado viendo,
sí,
es que en esas películas y en esas series se promueva la anorexia y la bulimia. Son películas y series donde se retrata que algún personaje está sufriendo algo de esto, pero estas personas lo distorsionan y lo utilizan como una forma de idealizar la anorexia y la bulimia y como una forma de animarse a seguir en ese camino que ellos llaman a la perfección.
Madre mía. Hablamos de páginas pro Ana y pro Mía, que parecen dos amigas, estas de Ana y Mía, pero exactamente, ¿qué son?
Claro, Ana es anorexia y Mía es bulimia.
Fíjate.
Entonces es como se llaman las redes sociales en Internet, la anorexia y la bulimia. Estas páginas, yo me canso de denunciarlas siempre que las encuentro. Lo que pasa que depende de en qué servidor estén y en qué empresa las lleve, pues las quitan o no. Porque, por ejemplo, yo estoy cansado ya de blogger, de denunciar contenido en blogger, y el otro día, pues otras tres páginas denuncié, y lo que recibo el mensaje es, hemos recibido tu denuncia, y luego al rato, que estas páginas no incumplen los términos de uso, entonces no las vamos a quitar. Entonces yo no sé qué entienden ellos de incumplir los términos de uso, pero
claro.
Claro, esto es contra la salud pública, pero no lo entienden así. Entonces, hay veces que se quitan y hay veces que no se quitan. Además, también, además de en estos blogs, tienen también enlaces a diferentes blogs para que puedan ser, los que quieran puedan seguir buscando información. Y muchas veces también ofrecen dietas para adelgazar. Y las dietas son, pero una verdadera locura. Porque, por ejemplo, la dieta de la luna es que tienes todo lo que comas que sea lo que te entre en el puño de tu mano. Eso es lo que comes un día. Luego dietas para perder 1 kilo en un día. Pues imagínate hacer un montón de ejercicio y no comer
Y no
nada y
comes
hacer
nada.
días enteros de ayuno. Claro,
Pues...
nada de nada. Cada sí adelgazas, claro que adelgazas, pero te pierdes la salud en el camino también. Claro, luego la dieta de la manzana, pues para desayunar una manzana, para comer otra manzana y para cenar otra manzana. Entonces, diferentes cosas que ponen en riesgo la salud de las personas que lo están viendo. Y además también estas personas se crean cuentas en redes sociales, en Instagram, en
Eso te iba a
Snapchat,
decir,
en
que ya no
TikTok.
hablamos solo de páginas web, no, no, las redes sociales, eso es.
Claro, y aquí en estas páginas pues, dan pues con imágenes que ellas consideran inspiradoras, pues son personas muy muy muy
Muy
delgadas,
delgadas,
a
sí.
veces son verdaderos esqueletos con piel, porque es así, es que es muy fuerte, pero es así, ponen imágenes de este tipo de personas con esa estética determinada y ponen como consejos, pues los consejos que te he leído, pues algo así, pues tips, pues que bebe agua mucho para estar más saciada o cosas
Sí.
de esas, y esas publicaciones tienen miles y miles de likes, que eso es lo
Eso es lo
peligroso. Pues el otro
preocupante.
día veía una que tenía 35.000 likes.
Uf. Claro. Claro, porque son comunidades que lo que hacen es normalizar la conducta y la refuerzan entre iguales, creando unas comunidades en las que todos practican lo mismo y ahí se retroalimentan de alguna manera, lo que
Eso es.
acelera
Es
el
que no,
problema.
eso es. Normalizan e idealizan el problema. Claro, y además de páginas de páginas web y cuentas en redes sociales, a través de las publicaciones en redes sociales, lo que hacen es también se van creando comunidad y van creando grupos de WhatsApp, canales de Telegram, para estar las 24 horas del día apoyándose, entre comillas, porque ellos en su cabeza se están
Ya.
apoyando y para animarse
Claro,
mutuamente. Yo entré en un grupo,
interaccionan mucho, claro.
claro, se
Se...
animan
Sí.
constantemente, claro. Yo entré en un grupo de WhatsApp de estos y me echaron por no participar, porque si no participas te echan a los 2 días, y era muy triste porque era en septiembre, que me acuerdo, y iban a empezar al instituto y se hablan fatal, porque estoy súper gorda, soy una cerda, ¿qué puedo hacer? Y uno le decía, pues mira, yo para lo que hago es meto una galleta en plástico y mastico el plástico con la galleta dentro para que se me quite la ansiedad. Otro decía, pues puedes masticar hielo. Otro decía, mira, puedes vapear, porque si vapear no es tan malo como fumar y encima te quita. Entonces, o tomas laxantes o cosas de esas, se van diciendo constantemente y se apoyan, ánimo, no sé qué, no sé cuántos, todo el día. Sí, y lo arriesgado es también, o sea, una capa más, digamos, de riesgo, que muchas veces este tipo de conductas se empiezan a asociar ya con las autolesiones.
Ah,
Entonces,
claro.
en estas páginas también se empiezan a dar tips para lesionarte, autolesionarte. De hecho, hay un documental muy bueno en EITB.es, en Televisión Española, que es Generación Click. Y ahí, en ese documental, que es sobre los adolescentes y cómo utilizan las redes sociales al lado de sus padres que no se enteraban de nada y que se quedan alucinados de todo lo que escuchan en el documental cuando sus hijos e hijas lo comentan, una chica decía
Ya.
pues que ella, cuando subía cosas de cómo se cortaba, pues que le decían que lo hacía mal y le enseñaban a
A hacerlo
hacerlo bien.
bien, entre comillas.
Claro,
Ay.
claro. Y los profesionales ya están advirtiendo de que ya las autolesiones no lo hacen solo pacientes con patologías mentales o vinculados con el suicidio. Ya hay muchos adolescentes que para, digamos, autogestionarse el malestar, empiezan a autolesionarse. De hecho, ya se calcula que del 10 al 20% de los menores se ha autolesionado alguna vez y que el 11%, o sea, el 11% lo hace de forma habitual.
Habitual.
Y claro, y el 50% es expuesto a este tipo de materiales en las redes sociales, porque, como siempre, los algoritmos lo que van a empezar a mostrar son cosas que llaman más la atención. Y ese
Claro,
tipo de cosas
sí.
también las muestran. Porque, como hemos comentado alguna vez, hasta que un humano vea un contenido que está siendo denunciado, pues muchas veces tiene que ser denunciado pues múltiples veces, porque el algoritmo no sabe lo que es o lo que no es, o a veces no lo detecta. Entonces, hasta que llegue a un humano para que lo quite, pues puede pasar bastante tiempo.
Oye, Julen, ¿qué señales, qué advertencias, en qué se tiene que fijar una familia para darse cuenta de que algo está pasando, algo no va bien?
Yo creo que todas las familias conocen a sus hijos y a sus hijas a la perfección. El problema que yo veo en la sociedad hoy en día es que estamos muy, muy, muy acelerados y muy estresados. Entonces, muchas familias no encuentran el momento en el que estar para ver si todo va bien o no. Entonces, una de las cosas que yo siempre recomiendo es que en las comidas y en las cenas y los desayunos, si tenemos suerte de comer juntos, se coma sin pantallas. sin pantalla, sin la tele encendida, y que sea un momento para hablar, y si no queremos hablar, para estar en silencio, pero que las familias
que estén
tengan un
juntas.
espacio de relax donde puedan mirar si todo va bien, porque las señales son las de siempre: cambios de humor, se le ve más triste, o puede empezar a somatizar cosas, le duele algo, o entonces siempre las familias se pueden dar cuenta cuando están atentas. El problema es que el nivel de estrés de la vida de hoy en día pues hace que muchas familias se le puedan escapar ese tipo de cosas.
Buscar ese tiempo para prestarles atención, ¿no? Para darse cuenta,
claro,
y mirar hacia otro lado.
Eso es. Y luego también ser conscientes y aceptar que sus hijos e hijas también pueden estar en riesgo, porque
sí,
siempre, siempre, siempre todas las familias piensan que sus hijos e hijas están bien.
Que eso les pasa
pero
a
es que
otros,
a lo mejor
¿no? Sí.
Eso es, pero es que a lo mejor es a tu hijo y a tu hija la que está pasando por una dificultad en este momento. Por eso siempre hay que tener eso presente y estar atentos. Pero para estar atentos, lo dicho, hay que buscar momentos de relajación, digamos, un poquito lo que se pueda, para poder mirar.
Oye, claro, una familia detecta esto, ve, entra el teléfono, ve que están pasando, que están leyendo ese tipo de blogs, esas páginas, y esto se puede denunciar
claro, sí,
por hacer
de
apología
hecho,
de esos trastornos,
claro,
¿no?
En las redes sociales siempre se denuncian los contenidos, y los contenidos cuando se denuncian y los ve un humano y eso ya se van quitando. El problema es que estas comunidades, como ellas piensan que están ayudando a los demás,
claro,
siempre buscan formas para seguir creando
para volver,
contenido,
sí,
sin que
manera,
las
¿no?
plataformas los censuren. Porque si tú ahora buscas en una plataforma, en TikTok, en Instagram, anorexia, bulimia, o Ana, o Mía, o cosas parecidas, la plataforma le aparece un mensaje y te dice, si tienes un problema, no sé qué, lo que estás intentando mirar no es bueno para la salud. Pero claro, pues en vez de ahora Ana, pues ponen Ana 1, o Ana Forever, o Ana Perfecta, o van cambiando los hashtags.
Eso que me has dicho antes a mí, ¿no?
Eso es, príncipes y
por
princesas,
ejemplo.
Claro.
Fíjate.
Eso es. Van cambiando para buscar la forma de seguir combatiendo este tipo de
eufemismos y
material.
Vueltas para conseguir los mismos objetivos de otra manera, en definitiva.
Eso es,
¿no?
Por eso, como siempre, las redes sociales, cuanto más tarde, mejor. Y una vez que se empiecen, se recomienda que los primeros meses estén los padres y las madres guiando en el uso, claro, que hacen las redes, porque muchas dicen, pero es que solo ven, pero que es que no sabemos qué están viendo. Y lo que vemos los adultos no es lo mismo que los algoritmos le enseñan a los menores.
Que solo ven, que no escriben, que no participan, que no suben contenido. Ya, ya, pero...
Claro.
Pero ¿y quién te dice a ti lo que están viendo? Efectivamente, ¿qué ven?
Claro.
¿Qué leen?
Eso es. Claro, pueden estar siguiendo consejos de ese tipo de personas que realmente en su cabeza no quieren hacer daño a nadie, todo lo contrario, pero consiguen el efecto
equivocado. El efecto contrario, efectivamente.
Claro.
Pues, Yule Elena Zasoro, gracias por ayudarnos a detectar estas situaciones y ponernos en alerta. Hasta otro día.
Hasta pronto. Agur, agur.
Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vamos a abordar otras realidades, otros mundos a través del arte, en este caso a través del cine, porque llega ya, hoy ha presentado su programación el Festival de Cine Fantástico de Bilbao, el FANT, organizado por el Ayuntamiento de la Villa, y que se prepara para su edición número 32. Se va a celebrar el próximo mes de mayo, apúntalo, entre el 8 y el 16. Así que de él vamos a hablar con Amaya Domingo, que es su directora. Hola Amaya, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
Bueno, todo listo, ¿no? Ya, ¿no? Porque habéis presentado hoy el contenido de la edición, así que todo preparado para empezar el 8 de mayo.
Sí, sí, ya estamos todos listos, preparados, dando los últimos detalles, pero bueno, ya estamos enfilados ya para ver la primera peli.
La primera peli, que es La casa en el árbol, ¿no? Es la que va a servir
Eso
como,
es,
como
sí.
inauguración del festival de este año.
Sí, es una película que, bueno, en principio nos gustaba porque está también enfocada, se hace también en el territorio histórico de Vizcaya, entonces tenía ese punto también local, que el Festival Fand es uno de los caracteres que tiene, ¿no? El ser local, ser de Bilbao, ser de Vizcaya y apostar también por lo local. Entonces, bueno, nos parecía muy importante esa peli para saber de qué es el cine y cómo hacemos cine también en Vizcaya.
Bueno, estos últimos años era cada vez más difícil elegir porque ¿y qué no se rueda ya no solo en Vizcaya, sino en Euskadi, no?
Sí, bueno, en principio, bueno, es lo que tiene que ser Bilbao y en Euskadi es el centro del mundo. Bueno, pues es lo que hay. ¿Qué te voy a decir una de Bilbao? Bueno, bien, tenemos películas, de hecho en el FAN tenemos varias películas que son producciones españolas, pero también tenemos producciones de Estados Unidos que también se ruedan aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues también es un lujo ver películas buenas, películas del género fantástico y descubrir locales o lugares que son reconocibles por todos nosotros, ¿no? Ah, chulo, interesante.
Sí. Sí, sí, muy chulo. ¿Buena salud para el cine fantástico?
Pues yo te diría que sí. En principio, bueno, esta es mi segunda edición, entonces yo tampoco quiero decirte que siempre estaba metido en otros cines. Sí. Y ver el cine de género fantástico, cómo se mueve, cómo aparece en el estado y cuántos festivales hay en el mundo, pues yo diría que tiene una muy buena salud, tiene un público fiel y públicos además que se están acercando. Y la proyección y la producción de las películas que son muy buenas, tienen muy buena calidad. Yo diría que sí.
Bueno, es que cada vez hacemos mejor cine, que te voy a contar, de las últimas ediciones de premios, ¿no? También en cuanto a la calidad, quizá el cine de género fantástico, bueno, pues como cine de género, tiene está más acotado, pero desde luego que tiene también muchísima, muchísima presencia. Hablamos de esa primera película, de la que va a servir para la inauguración, pero cuéntanos más cosas. Háblanos de más contenidos, de qué es lo que habéis previsto.
Bueno, en principio, como hemos dicho en la rueda de prensa, se caracteriza el festival por ser muy diverso, por tener películas un poco para llegar a todos los públicos.
Claro.
Siempre nos acercamos con el tema de que, ay, a mí no me gusta el miedo porque tiene mucha sangre, a mí no me gusta el miedo y tal, ¿no? Entonces, pues damos un poco gusto a todo el público porque el público es muy diverso. Entonces, intentamos pues tener películas así un poco de slash, otras películas bastante de suspense. Hay película asiática que se reconoce, bueno, pues el tema igual pues más de golpes, más de tal, que también es muy interesante. Sí. Y luego tenemos thriller, suspense y alguna que otra comedia. Entonces, podemos decir que aunque sea género fantástico, tocamos casi todos los géneros que se pueden ver en el cine, ¿no? El que estamos acostumbrados, el tradicional, por así decirlo.
Picáis un poco de distintos aspectos para abarcar el mayor número posible de gustos y de públicos.
Claro, y luego tenemos cierta añoranza, porque cuando nos ponemos a poner y tal, pues películas de personas que son, bueno, importantes o películas que nos han hecho, nos han creado, pues eso, un poquitín de escuela, ¿no?
Sí.
Pues hemos puesto este año Carrie, tenemos Tesis,
bueno,
tenemos
Carrie, claro, que son películas que están cumpliendo aniversarios, ¿no?, este año.
Claro, claro, entonces, claro, siempre solemos hacer, claro, tenemos tanto que tenemos que buscar un poco un hito significativo, entonces los 100 años, o los 10 años, o los 20 años, siempre son en este punto. Entonces, hombre, 100 años tenemos alguna, pero bueno, en blanco y negro. Pero
claro,
bueno, en este caso Carrie es del 76. Entonces, bueno, cumpliría años este año.
50
y bueno,
años,
le hemos puesto.
Madre.
Claro, sí, sí. Que tenemos edad. Y entonces luego Mystery. Y luego Mystery, que a mí me encanta.
A mí también.
Lo siento, pero cuando la vi la primera vez me impactó y tengo unas ganas locas de verla en gran pantalla y con otro público, ¿no? Que igual no la ha podido ver.
Oye, cuéntanos, ¿dónde se puede disfrutar del FANT? Si nos escucha algún oyente, ya lo sé que lleváis muchos años, pero a lo mejor pillamos a alguien que todavía no os conoce.
Eso es, no, que no nos conocen, fijo, porque lo que queremos es llegar a esos públicos
claro.
Que nos conocen, les damos mucho cariño, estamos encantadas de tenerles, la verdad que es un gustazo. En principio tenemos las salas, que son de las salas Golem, ¿vale? El sábado y el domingo estamos en el auditorium del Golem y luego tenemos el Teatro Campos, que hacemos la inauguración, y la sala BBK, que hacemos el Fante Escola y la gala de clausura.
Uh-huh.
Entonces son las tres sedes en las que nos movemos.
Oye, ¿y el fan de honor este año para quién?
Pues este fondo de honor tenemos para Gran Calleja, una bilbaína, que nos apetecía muchísimo, por ese punto también de local, por ese punto también de mujeres, que siempre estamos un poco en la sombra.
El talento y sobre local, todo, ¿no? Claro, hay que apoyarlo local, y destacarlo.
El talento, no, ya no, el local es el apellido, el talento, ¿no? El talento, sí, de Gran Calleja, hay que subrayarlo, ha ganado un montón de premios, está nominada en muchos más, es una mujer que es talentosa y es de Bilbao, hijo, qué menos que está en el FAN. Y luego tenemos el FAN estrella, que es Eugenio Mira, que también otro grande, pero bueno, en principio a mí, bueno, por cercanía me quedo ahí con el cariño, ¿no?, de Gran Calleja.
Oye, para las entradas a Maya, para participar en el, sí, festival, ¿cuáles son los, sí, bueno, danos los detalles? Sí.
En principio las entradas estarán en las páginas web, tanto del Teatro Campos, de los Golem y de la Sala BBK. Y luego también en nuestra web, el Fan de Bilbao, no me acuerdo muy bien la web nuestra, pero creo que Fan Bilbao, bueno, aquí sí, la tengo, fanbilbao.eus. Es que entre Bilbao Fan y Fan Bilbao, fanbilbao.eus. Y también podrán cogerlas. Entonces, en principio, también en taquilla, ¿vale? Uh-huh. Es decir, que solemos hacer también el tema de poner en web, porque es muy cómodo, claro, pero aquellas personas, pero que quieran también acercarse a taquilla, sí, el precio pues es eso, 5 euros, y luego si eres socio pues del correo o del Club FAS o alguna serie de cosas que explicamos, son 4 euros. Y luego la sala panorama, que es en la sala 2 del Golem, es gratuita. Entonces hay gente que dice, bueno, pues me voy a acercar al cine y no quiero gastar dinero. Pues también puedes.
También tienes la opción.
También tienes la opción, que por dinero no va a ser.
Para disfrutar del cine fantástico y de este festival. Amaia Domingo, gracias. Del 8 al 16 de mayo nos lo apuntamos, ¿eh?
Vale, es que ricasto.
Agur.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia.
Lo va a hacer, seguro.
Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Tiene un trabajador derecho a exigir teletrabajo si su puesto lo permite?
No, como decíamos, es voluntario, entonces la empresa no puede decir un no porque no.
Hay centenares de deducciones autonómicas y una barbaridad de gente no sabe ni que existen.
El compromiso, el amor es eso, comprometerte y querer estar y elegir esa persona cada día de tu vida.
Las relaciones no se encuentran, las relaciones se construyen.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda afónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen
desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea.
Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Te has preguntado por qué pasan las cosas que pasan? Hoy nos sentamos a analizar un nuevo tema con Ángela Magaz, directora de GAC Psicología y Formación. Juntos vamos a conocernos más y mejor. Esto es la ciencia de la psicología aplicada a tu vida.
Es la 1:30, fíjate que en ese ejercicio semanal que hacemos de preguntarnos cosas y de reflexionar sobre ellas, estoy convencida, segurísima, de que esta te la has planteado y la has experimentado. Estoy hablando de algo tan banal como el tiempo, como el calor. No me digas que no estamos teniendo unos días de temperaturas elevadísimas, llegará el verano con mucho más calor todavía. ¿Y cómo nos influye, o crees que nos influye, en nuestro estado de ánimo, nuestra salud mental? Bueno, pues estoy convencida de que sí, pero yo quiero que nos lo explique y nos lo cuente Ángela Magaz. Hola Ángela, ¿qué tal? ¿Eguerdión?
Hola, muy buenas.
Bueno, pues un tema de máxima actualidad estos
ya
días,
te digo.
Porque parece, efectivamente, parece que aunque aquí en el norte lo tenemos un poco más fácil y tenemos menos calores, pero sí es cierto que parece que vamos a tener días de mucho calor. Y en cualquier caso, ya han empezado a subir las temperaturas y ya hay personas que anticipan que se van a ver afectadas, ya empiezan a anticipar que lo van a sufrir si no lo están sufriendo. Y bueno, pues si podemos dar algunas herramientas o algunas ideas para reflexionar y conocernos un poquito mejor y afrontar mejor esta situación, vivirlo de una manera que nos haga el menor perjuicio o daño posible. Y es así, ¿eh? Lo podemos hacer así.
Vale, porque está clarísimo que el calor, las altas temperaturas nos afectan físicamente, pero de lo que queremos hablar es de su repercusión, que también la tienen en la mente, y de cómo podemos actuar, claro.
Bueno, cuando hablamos de la repercusión en la mente o cuando hablamos de la repercusión en nuestro estado emocional, yo siempre quiero recordar que cuando hablamos de emociones estamos hablando también de biología. Y en este sentido, el calor afecta a nuestra biología, afecta a nuestro sistema hormonal, afecta a los neurotransmisores, porque en definitiva es una fuente de estrés. Nuestro organismo está preparado para, ante una amenaza, reaccionar. Y el calor es, digamos, recibido cuando es excesivo, cuando es en momentos en el que nos impide hacer algunas cosas, el organismo reacciona estresado.
Sí.
Exactamente igual que se estresa ante el frío, un exceso de frío. Y estresarse significa que todos los sistemas de nuestro organismo se ponen en marcha para que les vaya bien con esas temperaturas altas. Y por eso se dice, hay que hidratarse, claro, porque perdemos agua. Y todo responde a esa, valga la redundancia, respuesta al estrés del organismo. Entonces, en este sentido, en primer lugar, no nos vamos a asustar. Aquellas personas a las que saben que les afecta, pues porque en verano duermen peor, cuando hace calor se concentran peor en las cosas, tienen menos memoria, menos rendimiento, menos fuerza, están más irritables, bueno, pues que eso no es algo, digamos, mágico o extraordinario, sino que su organismo reacciona al calor.
De esa manera.
Y esta es la primera parte. Esto es un porcentaje, digamos, de lo que nos afecta, ¿no? Que es lo que realmente pasa. Y nos pasa a todas las personas y es inevitable. Ahora, viene la segunda parte. La segunda parte tiene dos componentes. Por un lado, cómo lo vivimos en el sentido, decías antes, cómo nos afecta a la mente. Bueno, pues cómo lo vivimos en el sentido de cómo pensamos sobre esto, qué sucede sobre este calor y cómo nos afecta, y cómo actuamos, cómo nos cuidamos.
Sí.
Las personas que piensan sobre el calor de una manera, digamos, neutra, incluso en algunos casos agradable, ojo, porque no olvidemos que aunque el calor nos afecta estresando a todos los organismos, pero si una persona piensa que, bueno, el calor está acompañado con sol, tiene buenas experiencias con el sol y tiene buenas experiencias con el calor porque su organismo reacciona mejor, está menos afectado aunque lo esté. Y además tiene unos hábitos que facilitan el cuidarse en estos momentos de calor.
Sí.
Pues a esas personas, a nivel emocional, les va a afectar muy poquito, incluso les puede afectar positivamente. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer, algunas ideas o herramientas para poner en marcha. La primera está relacionada con el sueño. El calor, en la mayor parte de las personas, tiene un impacto en el sueño, porque al aumentar la temperatura podemos tener más dificultades para quedarnos dormidos o podemos tener dificultades en el sentido de que a lo largo de la noche sentimos calor, sudoración excesiva incluso, y entonces nos despertamos. Entonces, esto es lo que yo diría que primero tenemos que cuidar. Y cuidarlo viendo cómo nos afecta y cómo podemos buscar las mejores condiciones para que podamos dormir lo mejor posible.
Claro.
Eso es. Y aquí ya hay muchos inventos, desde los ventiladores al aire acondicionado, a cambiar el lugar donde dormimos. Hemos visto a veces imágenes del colchón que se saca a la calle. Bueno, pues en cada caso, buscar las mejores condiciones.
Las estrategias, sí.
Eso es, para que ese sueño pueda ser lo menos malo posible y lo mejor posible. Porque depende de cómo hemos dormido, a lo largo del día vamos a estar afectados. Si hemos dormido menos de lo que necesitamos y, por lo tanto, nuestro organismo no ha hecho todas las funciones de reparación que hace durante el tiempo de sueño, pues ese cansancio, esa sensación de falta de energía, de apatía, esa irritabilidad, dificultades de concentración que pueden estar precipitadas por el calor, empeoran si tenemos un sueño inadecuado. Entonces, esto en primer lugar, vamos a buscar las mejores condiciones para dormir. Sin ninguna duda vamos a hidratarnos, porque a veces aparece pues esa dificultad para pensar, esos dolores de cabeza, y pueden estar relacionados con una falta de hidratación. Entonces, a quien le guste poco tomar líquidos, quien beba poca agua, en estos momentos yo diría ponte una disciplina para asegurar que tomas 1,5 litros de agua a lo largo del día, 2 litros de agua. Es decir, que esto forme parte de la rutina habitual. Entonces ya tenemos dos cosas, sueño e hidratación. Después tenemos la tercera, y es organizar nuestras actividades lo más ajustadas a estas condiciones de calor. Actividades físicas, pues a lo mejor hay que hacerlas más despacio. Estamos en la calle y tenemos unas rutinas de ir por un determinado camino, vamos a buscar la sombra. Esto podemos aprender mucho de las personas que viven todo el año en contextos donde hay más calor, no solamente en periodos así más álgidos, que van buscando la sombra, haciendo las cosas con más lentitud. Si sabemos, por ejemplo, que el calor afecta a nuestro estado de ánimo en el sentido de que estamos más irascibles, pues a lo mejor si tenemos algún conflicto con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra pareja, pues igual es el momento de decidir, no voy ahora a abordar este conflicto y lo voy a hacer cuando pase este periodo de calor. A no ser que sea algo de fuerza mayor que tenemos que resolver en un momento determinado. Pero, es decir,
posponerlo un poquito, ¿no?
Eso es, vamos a decir.
Posponerlo un poquito, ¿no?
Eso es, vamos a tomar decisiones sabiendo que el calor nos puede afectar negativamente para hacer las cosas peor y para hacer cosas que a lo mejor no son las que deseamos hacer o las que decidiríamos en condiciones óptimas. Respecto al trabajo, pues a lo mejor reducimos los cuidados del hogar. Reducimos la innovación o la búsqueda de información o, digamos, ese trabajo extra que a veces realizamos, con lo cual vamos a tener en cuenta que podemos tener menos capacidad atencional, menos capacidad para pensar, para tomar decisiones de una manera lúcida. Y si todo esto lo sabemos, entonces tomamos decisiones para actuar de forma que el calor nos afecte lo justo, estrese nuestro organismo como lo hace, pero que no nos lleve a efectos secundarios que pueden ser indeseados. Entonces, de esta manera, vamos a sentir calor, sí. Vamos a tener los efectos del calor en nuestro organismo, siempre también, cada persona de manera única, también. Pero lo podemos vivir mucho mejor que si hacemos cosas que son contraproducentes, dormimos mal y no buscamos la fórmula de mejorarlo. Si pensamos que esto es horroroso, que no podemos soportarlo y además pues nos quejamos a los demás, contribuimos a que estemos entre todos también más irascibles, pues entonces el calor nos afecta y el cómo lo vivimos empeora esa afectación de estrés, ¿no? En definitiva, que es absolutamente natural.
Fíjate, Ángela, que resulta impresionante que tengamos que estar aquí en Euskadi en abril ocupándonos de las consecuencias indeseables del calor, Es impresionante. Bueno, esperemos que esto sea un episodio cortito, pero esto habrá que aplicárnoslo a partir ya de junio de manera un poco más seguida, ¿no?
Sí, pero yo diría que en estos momentos nos cuesta un poquito más porque tampoco el organismo no reacciona de manera inmediata adaptándose, sino que se estresa más cuando es inesperado, cuando es en un momento que no estaba previsto. Nos afecta incluso a la manera que tenemos
de... Esto no tocaba ahora, ¿no? Claro.
Exactamente. Entonces nos va a costar un poquito más esta adaptación y en definitiva nos va a costar más tomar esas decisiones para cuidarnos. Pero si tenemos claro que, por un lado, nos va a afectar, queramos o no queramos, y nos va a afectar de una manera, en la mayor parte de los casos, no deseable. Nos va a estresar. Pero ojo, Una cosa es que estrese nuestro organismo y otra cosa es que vivamos una situación de estrés. Esto es cuando le añadimos al calor y sus efectos naturales esos otros efectos que sí están en nuestra mano, dependiendo de las decisiones que tomamos, dependiendo de cómo pensamos sobre eso que nos pasa, cómo nos relacionamos con los demás en esta situación. Entonces, bueno, pues como siempre, no tenemos el control absoluto de nuestro estado emocional, pero sí tenemos una parte de capacidad de regulación y de control que puede ser más que suficiente para que lo vivamos bien y para que aprovechemos, digamos, la parte mejor de estos calores. O sea, a lo mejor empezamos a habituarnos a esas duchas más frías o tendiendo a frías y descubrimos que es algo que nos agrada, que le va bien a nuestro organismo.
O que nos sienta bien, efectivamente, claro.
Exactamente, o si tenemos la playa cerca, pues las opciones de bañarnos en la playa, las piscinas, pero como una, digamos, una forma de compensar ese estrés que nos provoca el calor y también de buscar pues disfrute, placeres y momentos de bienestar. Porque, bueno, pues al final, cuanto mejor nos sintamos a nivel emocional, mejor vamos a afrontar también otras situaciones que tenemos que resolver en nuestro día a día, problemas de lo más diverso que se nos pueden presentar y que las tenemos que afrontar, haga calor o no. Entonces vamos a buscar esas mejores condiciones y luego aceptar también. Si nos cuesta más pensar, si hacemos las cosas más despacio, claro, y nos desagrada, pues aceptar que es así. Igual que cuando llueve nos mojamos, sacamos el paraguas, sacamos la gabardina, las botas, pues cuando hace calor ponemos también medidas que nos pueden incomodar, que nos incomoda, que nos estresa, pero que así es la manera que tenemos los seres humanos de vivir. Vivimos en ambientes que no son óptimos.
La adaptación.
No son laborales.
Aquí la clave es la adaptación. La adaptación. Fíjate que
y
tenemos herramientas, ¿no?
Eso es, y tenemos la capacidad de adaptarnos. La cosa es no solamente saberlas, porque probablemente de esto se esté hablando en muchos sitios, haya mucha información. Y es importante tener la información, conocerla, pero lo más importante es, teniendo esa información, la acción. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? No vale solo con saberlo. Vamos a ponerlo en marcha, vamos a hacerlo. Esto es algo que muchas veces en las consultas nos dicen, lo veo clarísimo, estoy de acuerdo.
La teoría me la sé toda, ¿no? Ahora me falta la práctica.
Eso es. Pues la práctica es hacer. Hacer y pensar. Decidir cómo pensar. Decidir lo que haces. Y ojo, y ponerlo a prueba. Que me va bien. Y comprobar lo que me va bien, lo que me va mejor. Y luego, pues también, si es posible, compartirlo con las personas con las que convivimos. Y compartirlo desde el respeto, porque a lo mejor convivimos con algunas personas pues que se quejan mucho por el calor, que nos ayudan menos, nos acompañan menos, hacen menos cosas con nosotros de las que desearíamos. Bueno, pues entender también que cada persona tenemos nuestra forma de reaccionar y nuestras habilidades y nuestras dificultades. Entonces, desde ahí, la probabilidad de que llevemos mucho mejor estos momentos así incipientes de calor es mayor. Y que encontremos la forma de disfrutar todo lo posible también de esto, de la luz, del sol.
Eso es. Más tiempo al aire libre, entonces, todo lo que tiene también el buen tiempo. Ángela Magaz, que te lo agradezco mucho, como siempre, que nos acompañes en estos minutos para ayudarnos a reflexionar y a vivir mejor, que al final es de lo que se trata. Cuídate mucho y hasta otro día. Protégete.
Igualmente.
Un beso. Saúl. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La tendencia no podía ser peor. La inflación ha subido un punto completo, sin anestesia. Los precios se sitúan en el 3,3%. ¿Qué te voy a contar si tú llevas un mes sufriéndolo?
De lunes a viernes desde la una. Una forma clara de explicar la actualidad.
Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Estás aquí, frente a mí, calla y escúchame. Todo acabó entre los dos, ¿sabes por qué?
Me cansé de ir tras de ti y ya no quiero seguir persiguiendo.
Y si lo quieres escuchar y vivir en directo, no te lo puedes perder este próximo sábado en la gran fiesta pirata en la Sala Esquena de Bilbao. Rock con Eñe, que es lo que escuchamos ahora, pero estarán también Víctor Amilivia y estará, por supuesto, nuestro compañero, el pirata de Rock FM, animando esta velada, esta fiesta pirata el próximo sábado en Bilbao.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias, una carrera con un 100% de empleabilidad. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre en el extranjero. Conoce el campus y la residencia universitaria en Santander. Uniatlántico, donde tus sueños cobran vida.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y seguimos adelante, las 2:10. Vamos a hablar a continuación de lo que bebemos y de cómo está cambiando nuestra forma de hacerlo. Y es que Vitoria acogía ayer la primera jornada de Drink Summit 2026, organizado por EDA Drinks and Wine Campus, un encuentro que está reuniendo a expertos, productores, marcas y divulgadores para analizar el presente y el futuro del universo de las bebidas. La cita continúa hoy en el Bass Culinary Center de San Sebastián. Escuchas Mediodía Cope, soy Susana Márquez. No se trata solo de elegir, de escoger entre bebidas con alcohol o sin él, sino de entender cómo conviven, cómo se complementan y de saber también que el consumidor busca cada vez más calidad, innovación y nuevas experiencias. Así que cuéntanos, Alicia Calleja. Hola.
Pues mira, durante años, Susana, parecía que una bebida tenía que elegir bando. ¿Era la de siempre o era una alternativa?
Eso es.
¿Verdad? Pero este esquema se está quedando viejo. Lo que plantea este Drink Summit 2026 es algo bastante más interesante, que lo importante no es tanto si una bebida lleva alcohol o no, sino que sea buena, que tenga sentido, digamos, que conecte con quien la toma y con el momento en que se toma. Ayer la cita arrancaba en Vitoria con talleres y catas en el Círculo Vitoriano y hoy continúa en San Sebastián, en el Bass Culinary Center, con algunos de los nombres más punteros del panorama internacional. Y para entender bien la filosofía de este encuentro, empezamos por la visión que nos da Esther Merino Velasco, que es colaboradora de EDA Drinks and Wine Campus y del Bass Culinary Center. Nos habla de cuál es el objetivo del congreso.
Bueno, pues el objetivo del congreso este año, el tema es lo importante es vivir delicioso, da igual que tenga alcohol o no, es decir, la convivencia entre bebidas. Realmente creemos que no deben estar una opuesta a la otra, que las categorías tradicionales con alcohol no deben ser opuestas o contradictorias a las nuevas categorías con bajo contenido de alcohol o sin alcohol, y que realmente lo que queremos promocionar es una convivencia, mucha calidad entre ellas y sobre todo promocionar la parte deliciosa. El concepto de bebidas deliciosas es algo muy importante para nosotros porque es una idea transversal que alcanza desde la parte de identidad cultural y territorial, la parte de lo delicioso, la parte de la investigación de la microbiología o de las diferentes técnicas y procesos, la parte de la innovación, pero también la parte de la antropología y cómo es nuestra relación como seres humanos con lo que bebemos, ¿no?
Pues ese concepto de beber delicioso, ¿verdad que suena
sí,
muy bien, Susana?
Suena muy bien.
Claro, va mucho más allá del sabor. Habla también de la identidad cultural, de territorio, de microbiología, fíjate, ¿eh? De técnica, de innovación y en el fondo de la relación que tenemos las personas con lo que bebemos. Y en ese marco, una de las grandes protagonistas de ese summit es la llamada categoría no-low, para que vayamos aprendiendo, Susana. No-low.
No-low.
Escrito no-lo, diríamos.
Ya, ya.
Es decir, las bebidas sin alcohol, no alcohol, o con bajo low, bajo contenido alcohólico, uh-huh. Ya que no se presentan como un sucedáneo, sino como una propuesta cuidada y con valor propio. ¿Estamos hablando de bebidas sanas?
Estamos hablando de bebidas saludables, de bebidas honestas, de bebidas que conectan, de bebidas deliciosas y de bebidas que van a llegar para quedarse. Estamos cambiando la forma de beber un poquito por las nuevas tendencias. Sin duda ahora estamos más preocupados por la salud sobre todo, pero sin duda también es que en el tema de las bebidas sin alcohol y bajo contenido en alcohol había una asignatura pendiente y nos hemos dado cuenta de esto, nos estamos poniendo las pilas y las estamos tratando en el mismo grado de calidad y de cariño. El nombre es categoría no-low, que significa non-alcohol o low-alcohol, sin alcohol o con bajo contenido en alcohol, y sobre todo es una categoría que intenta representar todo lo que representan las categorías tradicionales, pero desde nuevos formatos. La parte de no-low, de sin alcohol, sin duda es una tendencia, pero es una tendencia que ha venido para quedarse y es una tendencia que siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no hemos atendido, ni la hemos cuidado, ni puesto el mimo que deberíamos ponerla. Nos hemos dado cuenta de ello y ahora pues por eso está habiendo tanta innovación y tan grande el abanico de posibilidades que se está presentando. Los jóvenes obviamente están cambiando la forma en la que beben, pero también creo que nosotros mismos o desde el punto de vista marketingiano tenemos que saber que hay que dejar a los jóvenes ser jóvenes. Un joven no ha empezado bebiendo un reserva o un Chateau d'Yquem desde joven. Ninguno de nosotros hemos empezado así. Entonces creo que sí, bueno, es una tendencia, nos queremos cuidar más, pero también es una manera natural de comportarse de la población joven.
Bueno, pues ya ves, Susana.
Bueno, sí.
que tenemos todavía mucho que aprender y mucho que disfrutar, ¿eh? Yo no sé si empezaríamos nosotras por algo, pues fíjate, dulce, ¿no? Algo saludable.
Pues seguramente. No, ¿sí, sé, no? Si, no sé si tan saludable, pero bueno.
Bueno, hay un poquito de todo, más saludable, un poquito menos. Depende también de las cantidades, ¿verdad? Sabiendo hacerlo.
Cierto.
¿Qué nos cuenta Esther sobre esas bebidas? A ver cuáles le gustan a ella.
Bueno, pues sin duda algunas de mis bebidas favoritas estarían como categorías tradicionales, por ejemplo, los destilados de Gorrondona, que son deliciosos, o la parte de los destilados de Huerta realizados por el restaurante Angelita, liderado por Mario Villalón. O tenemos también Muri Drinks, que es una blendery de Copenhague que realiza bebidas con bajo contenido en alcohol deliciosísimas. O, por ejemplo, el Petillan Naturel, que es una bebida fermentada a base de té de Ama Brewery, que están en Irún y que también son increíbles. El Drink Summit se basa en 2 días. Hoy tenemos la suerte de que Vitoria es la anfitriona del primer día del Summit, donde tenemos mano a mano la conexión con productores que nos van a hablar de los procesos, de los productos y sobre todo que la ciudadanía pueda enterarse de qué está pasando. Y bueno, qué suerte también de estar mano a mano en un diálogo con quien realmente produce esa bebida y que nos lo pueda explicar. Y luego el día 21, que será mañana, en Basque Culinary Center, donde vamos a tener personas como Yogile, que es la líder de bebidas del restaurante Alchemist con 2 estrellas Michelin en Copenhague, a Empirical Spirits de Nueva York, a Cristel Monod de Sumiller del restaurante Mugaritz, a Mario Villalón de Angenita, a François Monti, vamos a tener a Mónica Ver, que es la líder de Taller Elementary, una de las coctelerías más relevantes en panorama internacional. Y bueno, sin duda, una serie de referentes y personas que creo que nos van a inspirar mucho para seguir fomentando lo que queremos, que es seguir bebiendo delicioso, variado, consciente y con estados.
Y tenemos materia prima para ello.
Sin duda, y sin duda especialmente en Euskadi tenemos materia prima y sobre todo creo también algo muy importante, apoyo institucional para que estas cosas pasen.
Pues sí, todo eso y además con materia prima tenemos, Susana. Así que mira, tenemos que aprovecharla. Esto nos decía ayer Esther, por eso hablaba de hoy 21, que están en San Sebastián. Y mira, pues entre los que pasaban por aquí, lo ha nombrado ella, viene de Muri Drinks, de Copenhague, y él mismo nos dice quién es, lo hemos pillado por banda.
Somos una empresa de blends no alcohólicos que trabajamos con ingredientes de la zona de Dinamarca, con granjeros, trabajamos con productos que forajeamos y trabajamos todo el producto en casa. Trabajamos con diferentes técnicas del mundo de la gastronomía, la coctelería, el mundo de la sidra, los destilados y las aplicamos para generar bebidas en base a mezclas de estos componentes para ofrecer una alternativa compleja a otro tipo de bebidas tradicionales para acompañar la comida.
Te he oído hablar de taninos, de kéfir, de zumo de tomate. Alejandro, cuéntanos un poquito todo lo que hacéis.
Pues nosotros al final lo que intentamos es entender los productos que tenemos en el entorno, ver cómo los podemos trabajar y buscar generar una bebida que te produzca pues una alternativa a otro tipo de bebidas tradicionales en el momento de consumo con comida. Por ejemplo, pues trabajar el concepto de una bebida para el aperitivo, una bebida para un plato principal, una bebida, entre comillas, vino dulce. No intentamos ser ni sabemos a vino, cada bebida tiene su propio sabor, su propia personalidad, pero el momento de consumo al final es similar porque están cambiando las tendencias de lo que busca la gente.
Pues así lo explicaba Alejandro Acosta de Muri Drinks, como decimos, de Copenhague, responde a un cambio de hábitos y no hay que renunciar a una experiencia gastronómica completa aunque se quiera beber menos alcohol.
Tradicionalmente ha sido el vino, ¿no?, que ha hecho eso, pero hoy en día la gente joven consume menos alcohol, un poco la manera de consumir la bebida se está cambiando y entonces básicamente nuestras bebidas buscan dar una alternativa de calidad en esas situaciones.
Bueno, que tenemos mucho que aprender, ¿eh?
Sí,
muchísimo,
sí.
Alicia, pero
y
beber
con ellos,
delicioso.
Fíjate, sí, con Eda Drinks and Wine Campus seguro que lo haríamos, ¿eh?
Seguro. Gracias.
A vosotros.
Vamos a alcanzar las 2 de la tarde y te vas a quedar en la compañía de COPE, pero de Mediodía COPE. Nosotros mañana volvemos.